Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. Comunidad UdeLAR, el periodístico de Uniradio.
Entre algunas candidaturas que asoman, entre algunas disputas internas, entre otras candidaturas que se bajan y que resultan no ser, o bueno, mirando un poco de reojo las encuestas, es que se empieza a preparar lentamente el terreno para lo que va a ser 2024, un año electoral, y para hacer un poco de boca, para analizar un poco lo que es esta incipiente largada de la campaña electoral, no oficial claramente, es que recibimos a una de nuestras politólogas de confianza, a la señora Tamara Zamudio. Tamara, ¿cómo andás?
¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Lo de señora me quedó.
Perdón. Era un señora de respeto, no un señora de señora mayor. Para nada.
Bueno, ¿qué andan, gurises? Hay movimientos, se mueven. Hay candidaturas ya oficiales y otras que no. Está entretenida la cosa. Vamos a ver si le hincamos un poquito el diente.
¿Por dónde arrancamos?
Bien, quizás por el Frente Amplio, que capaz que este fin de semana es el que tuvo más movimientos, o por lo menos algunos sectores ya posicionándose bastante fuerte sobre candidaturas que, bueno, en este caso no son todavía oficiales, como puede ser la de Carolina Cose, o bueno, como parecería cada vez menos poder ser la de Mario Vergara, pero bueno, sí, hay movimientos interesantes en ese sentido. Y bueno, decíamos la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, porque bueno, fin de semana hubo una asamblea del Partido Comunista del Uruguay, largaron una resolución en función de eso, y allí, además de puntualizar sobre la situación del país y algunos posicionamientos del partido en relación a esas cuestiones más económicas, de la economía o de las últimas reformas realizadas por el gobierno, se hace una referencia bien explícita no al apoyo de la candidatura de Carolina Cose en un marco, digamos, un contexto de análisis donde se habla de la candidatura de Carolina Cose como parte de un proceso de construcción política, ¿no? O sea, como un proceso, digamos, que llevaría, o que por lo menos para el Partido Comunista lleva cierto tiempo, que incluso mencionan, digamos, en su momento lo que fue la candidatura en las elecciones pasadas de Óscar Andrade como parte, digamos, de ese proceso. Y bueno, si bien como suele hacerse en estos procesos, porque estamos todavía en un marco y en un contexto bastante previo a lo que puede ser una resolución oficial del Frente Amplio, a su Congreso, digamos, donde allí aprobarán programas y candidaturas, bueno, sí marca su posicionamiento bastante firme, digamos, y coloca posiciona aún más, digamos, la candidatura de Carolina Cose como candidata a la presidenta, ¿no? A la presidencia. Y ella igual, de todas formas, si bien manifiesta, digamos, hace un juego, digamos, estratégico, donde, bueno, no se ha bajado, manifiesta su interés, pero todavía no ha aceptado o no ha oficializado, digamos, su candidatura. Sin embargo, a nivel político, los últimos movimientos en la agenda o en las cuestiones, digamos, que vienen ocurriendo, la ponen o la posicionan a ella en una mirada, digamos, nacional, digamos, en la oposición o en su figura, digamos, de opositora, más a nivel de las cuestiones que tienen que ver con política nacional y no tanto con lo departamental, ¿no? Porque ha tenido, bueno, hizo la semana pasada, hizo algunas entrevistas en Argentina, que estuvo allí de visita, donde habló mucho de la realidad nacional, digamos, en algunos canales. Eso generó también molestias dentro del partido, dentro del Frente Amplio, pero también y sobre todo, digamos, en el lado del gobierno. Hubo ahí un palito medio solapado, digamos, del presidente, pero bueno, sin duda que generó algún tipo, generó efectos, digamos, la entrevista o la participación, digamos, de ella en algunos programas o en algunos marcos de realidad política argentina. Y por otro lado, lo que ha sido su posicionamiento en relación a la crisis hídrica, ¿no? Y la situación del agua, donde, bueno, frente al proceso, digamos, o los anuncios, digamos, de los altos niveles de salinidad, fue la primera, ella fue de las primeras, digamos, investiduras que salió, digamos, a proponer determinadas cuestiones y determinados accesos específicos a agua potabilizada, y bueno, impresionó en esa forma, o por lo menos se posicionó a nivel nacional sobre una respuesta, digamos, frente a un problema que se marcaba, que si bien tiene injerencia, obviamente, en la intendencia de Montevideo, también era un problema y una problemática que se viene gestando y se viene posicionando, digamos, a nivel nacional.
Sí, justamente las alianzas que va generando COSE empiezan a ser, como decías vos, con cada vez más proyección nacional, ¿no? Porque hasta ahora los sectores que se habían pronunciado eran sectores chicos, por ponerlo de alguna forma, y con mucha presencia montevideana, como poca proyección nacional, y si bien son sectores a nivel nacional, con poca proyección en muchos departamentos, ¿no? El Partido Comunista parece ser sin ser el Partido Socialista también, el primer sector fuerte con una presencia en todos los departamentos que sale a apoyar a Carolina COSE, ¿no?
Sin duda, sin duda, y también con una fuerte presencia, digamos, y un componente muy fuerte y muy importante de representación dentro del Congreso y dentro de los plenarios, digamos, del Frente Amplio. Sí. Sin duda, hablamos, digamos, que esto le posiciona o le da a Carolina COSE sin duda una estructura organizativa y una estructura territorial, claro, dentro del Frente Amplio, que le da una pelea bastante más importante en algunas áreas, algunos sectores, algunos territorios, que la que podía tener, y también es, como vos decís, la proyecta más a nivel nacional, donde tiene una competencia así más férrea con el candidato ya oficial que es Yamandú Orsi, y que bueno, siempre ha manifestado o ha querido, digamos, tener una proyección más a nivel nacional en otros departamentos o en el resto del país, más que quizás en Montevideo, y que tiene obviamente la estructura partidaria, la estructura del sector del movimiento de participación popular, y en particular de la figura central, que es Mujica, ¿no? Que lo ha colocado donde ha podido, digamos, sí, para tratar de hacerlo demostrar, digamos, que es su caballito de batalla y sin duda su continuación en materia liderazgo dentro del Frente Amplio.
Ahora, Tamara, surge la pregunta, ¿sucederá lo que ha sucedido con todos los delfines de Mujica? Que está esa máxima de los votos de Mujica no parecen ser transferibles. O sea, Mujica te da su bendición, digamos, pero no siempre se traduce en que vayas a tener el mismo respaldo político. O el mismo respaldo electoral, en realidad.
No, sin duda, eso sin duda que sí, hay que ver, digamos, de qué forma se traspasa, hay que ver qué tipo de centralidad también Mujica decide en función de su interés político, pero también de sus capacidades físicas, ¿no? En el estado de salud, digamos, que si bien es bueno en este momento, tiene sus años, digamos, como para poder pensar en una campaña de apoyo, pero bueno, uno lo que piensa en realidad es que, bueno, la figura de Yamandú Orsi en realidad viene teniendo una simpatía bastante alta, sobre todo en esto que decían en el interior del país, y es un nombre que se viene proyectando desde hace varios varios años, ¿no? Digamos, desde que casi que asume la intendencia de Canelones como candidato. Eso lo posiciona, creo, en un lugar, digamos, de mayor reconocimiento y simpatía a nivel de la opinión pública. Es un poco lo que muestran las encuestas a nivel un poco genérica y empezando a adentrarnos. Pero bueno, sí, hay que ver de qué manera se traduce, digamos, esa simpatía que puede tener o esa apoyo que actualmente está teniendo como en una posible, digamos, elección nacional y para posicionarse como ganar dentro de ese terreno. Ahí incluso juegan, digamos, o empiezan a jugar otro tipo de cuestiones más caudillescas o de carisma, digamos, del propio liderazgo, donde, bueno, las últimas apariciones de Yamandú Orsi, hay un interés de querer como colocarse un poco más en ese lugar un poco más descontracturado, más chabacano que tiene Mujica, para tratar, bueno, justamente de generar o de abarcar, digamos, a una simpatía o un público, digamos, que está más asociado a esa forma, digamos, o esa forma más mujiquista, digamos, de hacer política, o por lo menos de posicionarse en el terreno. Pero bueno, cuenta con ciertos con ciertas ventajas, si se quiere, que tiene que ver, digamos, de qué forma lo puede aprovechar políticamente en los próximos meses para bueno, terminar de posicionarse fuertemente.
Y Tamara, ahora centrándonos en la coalición, o sea, las candidaturas, por ejemplo, Raffo ya oficializó su renuncia a la departamental de Montevideo del Partido Nacional y tiene varios apoyos ya del Partido Nacional.
Sí, exacto. Laura Rafa, bueno, ahí el Partido Nacional tiene como varias figuras, pero sobre todo la que ha generado mayores mayores rispideces en las últimas semanas tiene que ver con la figura de Laura Rafa, porque como vos decías, era una persona que venía, digamos, en estos últimos años posicionándose y siendo jefa, digamos, de la departamental de Montevideo, saliendo, digamos, a nivel mediático y posicionándose a nivel mediático dentro de la realidad departamental de Montevideo, y bueno, en las últimas semanas, en los últimos últimos meses ya empezó a posicionarse o a querer señalar su interés de o su vocación, digamos, de ir hacia la candidatura nacional. Y bueno, en estas últimas semanas se oficializó eso con cierta rispidez, digamos, dentro de el partido, dentro de su partido, porque bueno, algunas figuras, algunos sectores, en particular Gandini o Jorge Gandini, o bueno, la figura de la vicepresidenta Beatriz Argimón, mencionando, digámoslo, que sin duda tiene la posibilidad si ella quiere presentarse, pero es bastante inoportuno, digamos, debido a todo el bagaje, digamos, de conocimiento acumulado y también a la estrategia a nivel del partido de querer colocar y posicionarla a ella como candidata o como futura, digamos, contrincante para pelear, digamos, el departamento de Montevideo. Entonces, yo creo que su candidatura parte ya como un poco golpeada a nivel interno, claro. Y bastante desarmada a nivel de la estructura, ¿no? Porque es una estructura que está mucho más, o sea, la estructura del partido que más la ha apoyado tiene o se ciñe quizás a la capital nacional, y bueno, quizás si uno mira hacia otros departamentos u otros lugares, la figura de Álvaro Delgado es una figura que tiene mucha más simpatía y reconocimiento a nivel de la opinión pública en el resto del país, pero sobre todo está teniendo los apoyos más centrales y fundamentales de grandes caudillos del interior o grandes caudillos de algunos departamentos, como es el caso de la figura de Carlos Enciso en Florida, de Carmelo Vidalín en Durazno, o también de Falero, el actual ministro de Transporte, pero que también es una figura muy representativa de San José. Entonces, ahí, si se quiere, parece ser bastante más difícil para Rafa encontrar algunos sectores o encontrar sobre todo estructuras a nivel del Partido Nacional que fuera de Montevideo le puedan dar un apoyo necesario, muy necesario para ella, para hacerse visible y además ganar la simpatía del electorado blanco, ¿no?
Y tendrá que salir a buscarlo afuera del herrerismo también, ¿no? Los apoyos, Rafa, porque por ahora la disputa Delgado-Rafo parece ser una disputa herrerista, digamos. Veía el otro día una columna en la diaria que hablaba de dos lacayismos, ¿no? De Rafo representando un lacayismo de la calle Herrera y Delgado siendo como el delfín de la calle Pou.
Sí, totalmente, es que sin duda, bueno, ahí el Partido Nacional tendrá también un desafío, y es que bueno, las figuras que más se posicionan y la disputa interna del Partido Nacional hoy está centrada en el herrerismo, y dentro de ello, como se decía, ¿no? Estas dos figuras bien puntuales y bien centrales, pero bueno, ahí es exacto el desafío también de Laura Raffo, es cómo reposicionarse dentro del herrerismo representando, digamos, esa línea política dentro del Partido Nacional, pero sin dudas con un apoyo mucho más débil o quizás nulo de parte del presidente, que ha abocado desde el principio, ¿no? Desde quizás cuando empiezan las conferencias de prensa, donde la figura de Álvaro Delgado empieza a destacar y a repuntarse con el tema del COVID. Y bueno, parece en estas últimas semanas haber ocurrido lo mismo con la situación del déficit hídrico y de la situación del agua potable, que también ha sido Álvaro Delgado la figura que ha salido a dar calma, a explicar, ¿no? Y allí obviamente hay un interés del presidente de seguir colocándolo al frente de las decisiones políticas y como la cara visible representativa y de candidatura de la continuidad del gobierno de la calle Pou. Y bueno, y allí en realidad en el Partido Nacional lo que nos queda, digamos, es ver un poco qué ocurriría con la candidatura de Gandini, ¿no? De Jorge Gandini, que sí. Queriendo, bueno, reposicionar el wilsonismo, esa alianza nacional que se ha que ha ido perimiendo, digamos, en las últimas elecciones y también en los últimos años, y sin duda con la muerte de Jorge Larrañaga, ha quedado más debilitada aún, ver si tiene algún tipo de si logra generar algún otro tipo de alianza dentro del partido nacional y tener más o tomar, digamos, más fuerza en las próximas semanas. Parece estar bastante debilitada, incluso se vio en las últimas semanas la intención de Gandini de querer asociarse, por ejemplo, con el sector de Sartori, ¿no? De Juan Sartori, que es un sector que también tiene un posicionamiento aparentemente un poco más ajeno a lo que es el herrerismo, pero que ha sido, digamos, un sector y una figura, digamos, muy atacada en su momento por Gandini. Entonces allí hay una intencionalidad de Gandini de querer construir un sector, una segunda vía alternativa dentro del Partido Nacional, algo que por ahora está siendo bastante difícil, digamos, para él.
Ahora, Cabildo Abierto, ¿queda golpeado después de los choques que ha tenido con la coalición?
Bien, habría que ver un poco. Yo creo que sí ha quedado bastante expuesto, ¿no? La situación, digamos, en relación a Irene. Creo que sobre todo lo que quedó es una situación de tensión bastante fuerte e importante, planteada, digamos, y ahí hay que ver un poco cómo ese vínculo dañado entre el presidente Luis Lacalle Pou y Manini, pensando, digamos, un poco y entendiendo que la forma de gestionar y de sostener la coalición de Lacalle Pou ha sido personalista, ¿no? Y en ese sentido era ese vínculo el que muchas veces generaba, digamos, determinadas negociaciones o por lo menos dirimía conflictos que a veces mantenía Cabildo Abierto con el Partido Nacional, ver un poco de qué forma se sostiene y se mantiene. Pero bueno, Cabildo Abierto está teniendo una postura de tensión sobre ciertas cuestiones de la coalición de gobierno y creo que, bueno, que un poco irá viendo de qué manera, digamos, continuar esa tensión y ese conflicto dentro de la coalición o fuera de
sin
la coalición.
Salir.
Exactamente, sin terminar de salir o saliendo en definitiva. Creo que allí obviamente los tiempos electorales juegan y tienen un rol importante y allí también estará la medición o la evaluación estratégica también de Cabildo Abierto de en qué sentido sale golpeado o fortalecido de esta situación, digamos, con la renuncia o la destitución, digamos, de Irene Moreira y sobre todo la situación que lleva a esa destitución que tiene que ver con un caso bastante, bueno, polémico, digamos, de designación de una vivienda por fuera de un concurso. Entonces allí, bueno, hay que ver un poco qué tipo de efecto tiene la opinión pública y en función de eso creo que un poco Cabildo verá en qué momento ir alejándose más o no de la coalición de gobierno.
Tamara, ya para cerrar rapidito, repasemos a los otros dos socios más minoritarios, digamos, de la coalición. Bueno, minoritarios, si lo vemos en relación a la última elección, no el Partido Colorado, pero sí más debilitado, ¿no? Partido Colorado, que se encuentra acéfalo, hay una parte de Ciudadanos que insiste, hoy salió una noticia que insiste todavía con la candidatura de Peña, está la candidatura un poco más sorpresiva y tal vez no con tantos apoyos de Acosta y Lara, pero tampoco hay como un liderazgo fuerte y una cabeza única que digas, bueno, por más de que tal vez no lleguen a la presidencia o no lleguen a disputar un eventual balotaje, hay una figura fuerte dentro del Partido Colorado, que como ha pasado en las últimas elecciones. Ahora no se ve eso.
No, exactamente. Lo que venimos como un poco comentando, ¿no? El debilitamiento del Partido Colorado ha sido sostenido a lo largo de estos años en función de distintas situaciones que sobre todo lo han dejado cada vez más acéfalo de liderazgos sectoriales, o sea, partidarios en primera instancia, pero a esta altura también sectoriales pensando,
claro,
sobre todo en lo que es la figura de Ciudadanos o también lo que es el sector, digamos, los sectores, digamos, vallistas, que no tienen una figura y un liderazgo claro. Entonces Ciudadano quizás sigue buceando entre nombres de figuras que puedan seguir siendo potenciales o que son sobre todo también reconocidas, ¿no? Porque cómo pensar en candidaturas, digamos, que no son tan reconocidas a nivel público. Entonces, bueno, la figura de Adrián Peña sigue sonando fuerte, también la figura de Robert Silva en lo que ha sido como también una gestión bastante más marcada o bastante más mediatizada con respecto a la transformación educativa y los distintos conflictos entre docentes y maestros con el CODICEN.
Y un tema, bueno, constitucional, ¿no? Robert Silva.
Bueno, sí, es cierto, exactamente, pero todavía, o sea, en realidad se habla mucho a nivel de lo que es su figura de liderazgo y la capacidad que pueda tener de cooptar simpatías, ¿no? Yo creo que ahí en realidad es tratar de buscar figuras mediáticas que logren reposicionar a Ciudadanos a nivel nacional, porque en realidad es un sector que no tiene hoy representaciones que sean reconocidas o que sean visibles a nivel no solo del sector, sino también del partido, ¿no? Y entonces yo creo que allí la figura de Robert Silva representa por lo menos es una figura mediática con una posición o un área, digamos, como es la educación, donde Ciudadanos ha tenido una fuerza y una mirada bastante específica, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino también a nivel parlamentario, con varios exponentes, digamos, de lo que es de lo que es su sector en el Parlamento, y bueno, quizás allí en figuras que no sé, quizás no sean específicamente candidaturas, pero puedan volver como a reposicionar al sector Ciudadanos dentro del Partido Colorado, porque allí un poco lo que está, la sombra, digamos, que está allí rodeando el partido y que puede llegar a retornar y volver a potenciarlo, pareciera, es la figura de Pedro Bordaberry, sí, desde otro sector, que es el sector
no se termina de definir, de todas formas.
Exacto. Exactamente, no termina de definirse, se bloquea el partido, porque creo que hay un interés bastante importante y hay varios líderes del sector de Vallistas que han manifestado su interés de que él retorne, entonces hay una expectativa ahí muy grande y es una expectativa también para Ciudadanos, porque sería una figura con la que, bueno, no ha existido y no existe, digamos, una buena relación y sin duda dejaría bastante más opacadas las posibilidades del sector de Ciudadanos, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de calma tensa, esperando, digamos, algunos movimientos para ver si se puede posicionar, pero sería necesario también para el Partido Colorado poder contar con algunas candidaturas o por lo menos amplificar opciones para hacer o para tener, digamos, mayor atractivo hacia la ciudadanía, que ha ido viendo cómo este partido se ha ido disminuyendo y sobre todo debilitando en los últimos años.
Bien, perfecto, Tamara. Para cerrar, podemos decir, tenemos no tenemos una largada oficial de la campaña, pero ya empezamos a ver los movimientos en esto, que es muy incipiente, que se va dando de a poco hasta que de repente larga y todo se acelera.
Exactamente, pero bueno, lo que sí, o sea, parecería, sobre todo desde el Frente Amplio, desde el Partido Nacional, es que van reposicionándose ciertas figuras, digamos, que bueno, ya podemos pensar esto que decíamos, no son oficiales, pero se van oficializando, ¿no? Y bueno, van a estar por lo menos en este año arriba del tapete, como posibilidades para lo que va a ser el año que viene la contienda nacional.
Bien, perfecto. Tamara, nos vemos en 15 días, ¿te parece?
Vamos arriba, un abrazo grande.
Chau, chau.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.